13:02, vamos al enlace con Paraguay TV, porque la vocera presidencial Paula Carro está en una entrevista con el director de la defensa de los animales.
Paraguay, no estamos ajenos a eso, y el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que apunta a fortalecer y robustecer más nuestro marco normativo de protección a estos seres vivos que forman parte de nuestra vida, de nuestras familias inclusive. Así que hoy vamos a conversar en este espacio de la vocería de gobierno con Héctor Rubín, director de Defensa, Salud y Bienestar Animal. Director, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estoy segura de que este tema le interesa muchísimo a la gente.
Muchísimas gracias, Paula, por invitarme. Realmente es un tema que cada día agarra más sitio en nuestro interés general, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿verdad? Es increíble cómo, si vos mirás hacia atrás y ves ciertos comportamientos que tenía la sociedad hacia los animalitos, Y lo tomaba como algo normal, sí, ¿verdad? Como algo
tristemente
cotidiano, ¿verdad? Sí. Yo últimamente pongo de ejemplo mucho algo que me gustaría comentarles, que cuando empecé en la dirección, empecé a recapacitar y dije a la pucha, ¿cómo es la cultura, la educación y ciertas malas costumbres que había? Cuando yo era chiquitito, hace mucho de eso, creo que hasta ahora se sigue haciendo, se le regalaba a las criaturas una ondita. ¿Para qué era la ondita?
Para lastimar animales.
Para lastimar animalitos. Ese era el deporte. Vos le regalabas al nene, mira, tenés que disparar. Ellos disparaban a los pajaritos, a los gatitos, ¿verdad? Es increíble y era normal.
¿Cuántos perros y gatos tenés, Héctor?
Yo en este momento me quedan en 15 perritos y 3 gatos. Tenía 18 perritos, pero como yo me quedo perritos viejos y enfermitos, entonces estoy mentalizado que me van a durar menos. Entonces se me fueron el último mes y medio, dos, se me fueron 3 perritos, los cuales había rescatado en situaciones muy complicadas. Te quiero contar el caso, me permití contarte uno.
Por favor, sí.
Hace muchos años yo iba a visitar a unos rescataditos que tenía en un sitio donde me los cuidaban muy bien, y siempre veía un perrito sentado mirando hacia adentro de una casa a través de una reja. Entonces después de muchos meses paro y le digo a una persona que estaba sentada, le digo, perdón, le digo, este perrito, me dice, ah, no, la familia se mudó hace años y acá le dejó tirado a él y a su hermanito, dice. Nunca se movió de la puerta de la que había sido su casa. Le llamé Rubén, perdón, mi sobrino, pues llamaba Rubén Rubín, le llamé como a mi sobrino, Rubencito, le llamé al perrito, lo logramos rescatar, es uno de los que lamentablemente falleció hace muy poquito, de viejito, muy enfermo, estaba muy deteriorado. Eso es algo que todavía sigue ocurriendo, personas que se mudan, y con la mejor de las suertes del animalito lo dejan fuera. Hay personas que se mudan de las casas y lo dejan dentro, abandonados dentro. Eso sigue ocurriendo. Y entonces vos te das cuenta de la fidelidad de ese pobre animalito que esperó años.
¿Qué mejor reflejo de que los animales son seres sintientes que lo que estás contando? Y sintientes no solamente en un aspecto físico, sino sobre todo emocional.
Emocional. Por eso es muy importante, gracias que tocas ese tema, porque nuestro proyecto de ley integral habla de seres vivos. Y quiero explicarles por qué habla de seres vivos. Seres vivos, y si lees el artículo completo que nosotros proponemos, es donde reconocemos seres vivos que son capaces, que hay que protegerlos del dolor y del sufrimiento. Quiere decir que tácitamente estás diciendo que son seres sintientes. Porque algunas personas dicen, a la pucha, no encuentro la palabra sintiente en la frase. Pero pone seres vivos a los cuales tenemos que proteger del dolor, del sufrimiento y de cualquier tipo de daño, tácitamente está diciendo eso, que son seres sintientes. Realmente fue un trabajo muy grande el que se hizo para este proyecto de ley integral. Yo quiero agradecer muchísimo al equipo del ministro Hilo Moreno, el equipo de la dirección que trabajó también en Marcelo Etienne, muchísimo. Se les entregó un proyecto a la Secretaría Ejecutiva en la cual trabajó muchísimo, no solamente con sus propios equipos, sino que también pidieron ayuda a equipos externos de otros países, analizaron otras leyes. O sea que fue un trabajo muy, muy profundo, muy intenso, para llegar a este proyecto de ley integral que propuso y que presentó el presidente Santiago Peña hace unos días.
Y es conveniente en ese marco recordarle a la gente que el presidente de la República, Santiago Peña, hace algunas semanas promulgó una ley que también apunta a la protección de los animales, pero es una ley que había venido del Congreso. En este caso estamos hablando de un proyecto, el que se acaba de presentar, digo bien, un proyecto nacido en el Poder Ejecutivo, que es el proyecto en el que han trabajado y que establece un marco integral, ¿verdad? Viene a robustecer nuestro marco normativo. De todo esto vamos a hablar más adelante. Crea un registro nacional de agresores, también esto es muy importante. Establece, tipifica algunas conductas específicas para que luego, de ser necesario, en instancia penal, porque estamos hablando ya de un delito de acción penal pública, haya elementos para considerar que estamos, por ejemplo, ante el tipo base del hecho punible y luego las graduaciones para definir la pena, las circunstancias agravantes, atenuantes. Es decir, establece, robustece, es una ley absolutamente integral.
Es integral, justamente mucha gente me consulta por qué se aprobó hace un mes, tres semanas,
lo ¿cuál otro. Es la diferencia?
Primero es la absoluta entrega y disposición del presidente Santiago Peña en la lucha contra el maltrato. Dijo, mientras nosotros presentamos nuestro proyecto integral, sí, que se apruebe ya esto para cuanto antes la gente sepa, ojo, sí, podés ir a la cárcel. Segundo, algo que vos dijiste, esto viene a robustecer la parte de diferenciar los tipos de maltrato para que sea mucho más fácil para el Ministerio Público imputar y luego para el Poder Judicial tomar una decisión. Maltrato leve, grave o muy grave o crueldad es lo que este viene a trabajar, esta ley integral, en cuanto a la diferencia con el anterior. El anterior te decía, tenemos penas de hasta 6 años, pero ¿por qué? Entonces nosotros lo que hicimos en este trabajo, justamente a instancias de algunos apuntes que hizo el Ministerio Público, en cuanto nosotros seguimos en los pasos y entonces se mejoró en ese sentido todo lo que es esas diferenciaciones entre los 3 pasos diferentes, leve, grave y muy grave. Justamente a la hora de tomar una decisión y también nosotros es importante, la pena máxima en este caso de proyecto integral son 7 años, cuando ya hay ensañamiento.
Exacto. Hay algunas conductas que mucha gente por obvias razones ha de considerar y consideramos todos maltrato animal, pero hay otras con las que quizá estamos tristemente familiarizados y que también pueden considerarse maltrato animal, ¿no?
Muchísima, hay gente que no se da cuenta que el tener a un perrito atado 24 horas es maltrato, tenerle atado 24 horas bajo el sol, bajo la lluvia o las inclemencias del tiempo es un maltrato mayor. Tenerle atado con una cuerda muy corta y que no tenga su libertad de espacio es tremendo. Yo hoy mismo he recibido una denuncia que vamos a atender de 2 perros pitbull metidos en unas cajas de madera que quedan todo el día bajo el sol y encima quedan con 3 niños en la casa. ¿Ustedes tienen idea de la agresividad que puede despertar sin que el perro tenga la culpa el tenerlos en esa situación?
Bajo ese estrés.
Entonces hay muchas cosas que hay personas que realmente a veces no se dan cuenta que están maltratando, ¿eh? Y vos te vas, le explicás y dices, ah, la pucha, no había pensado, qué bárbaro, y mejoran la situación. No es todo malo. Hay gente que entiende, mejora la situación, la dirección le hace un seguimiento y comprueba que mejoran el hábitat, el espacio, el tiempo que le dedican. Hay una cosa importante, la tenencia responsable. Sí. Hay gente que quiere tener animalitos y por capricho decide tener razas que no son para ellos.
Para el lugar en el que viven, que no tienen
espacio. No son,
espacio,
por ejemplo, yo no sé tu tiempo, pero imagínate que vos decís, a mí me gusta el pitbull, y resulta que tenés una casa chiquitita, no tenés tiempo porque trabajás todo el día en la vocería, el animalito está solo, no hay que ser egoísta, hay que pensar en los dos.
Totalmente.
En el animalito y en vos.
La primera recomendación legal que podemos hacerle a la gente es, si no están en condiciones de tratarles como seres sintientes, no tengan perros o gatos u otra compañía de este tipo, otra mascota.
Luego hay perritos que demandan dinero, ¿eh? Hay perritos a los cuales vos tenés que peluquearles, tenerles chuquitos, lindos, necesitan atención por su pelo, por su tipo de piel. Entonces todo es importante, todo es importante a la hora de tenerlos. Y luego el saber dónde terminan tus derechos y comienzan los demás, de los demás también. Sí. Los perritos no tienen que estar en la calle. Si vos tenés, si un perrito tiene dueño, tiene que estar en su casa y protegido.
Porque forma parte de la familia del dueño.
Y también puede ocasionar un accidente. Sí. Puede pasar muchas cosas en la calle, todo tiene que cambiar.
Y porque incluso es muy interesante lo que estás diciendo, porque ya que estamos hablando de cuestiones legales, el dueño, ¿verdad? Incluso esa palabra hoy en día, sí, ¿verdad? Sabes que genera mucha controversia, porque ya no les tratamos a nuestras mascotas como en una relación de dueño y cosa, ¿verdad? No, ellos son parte de nuestra vida, son seres que sienten, pero somos civilmente responsables por lo que por los daños que ellos puedan ocasionar bajo esas circunstancias de estrés que por un mal cuidado les hemos inducido.
Y sí, por eso es mucha educación y cultura. Por eso también nosotros pedimos en este proyecto integral que se le enseñe desde chiquititos lo que es el bienestar animal, el cuidado, el respeto, porque todo se va aprendiendo. Sí. Todos los niños son esponjas. Uh-huh. Todo lo que ven, aprenden, escuchan, si ven que alguien maltrata. Y en el ámbito general de la vida, lamentablemente, muchas veces ves casos de maltratadores que habían sido maltratados de niños también. Es muy importante el por qué esta ley busca ser más fuerte. Y entrando en un tema más delicado, es que se ha comprobado que muchas personas que han maltratado animales terminan maltratando a personas. Uh-huh. Entonces es una alerta. No solamente si le mandas a la cárcel a un maltratador porque maltrató a un animalito, a lo mejor estás evitando otro tipo de maltratos.
Exactamente,
también.
Exactamente, sí, así mismo. Ahora bien, también esta ley establece algunas sanciones en cuanto a, por ejemplo, el mal traslado de animales. Sabemos que hoy en día, por supuesto, hay una diferencia entre aquellos animales que son animales domésticos o que, como decíamos, son nuestras mascotas, en Paraguay más popularmente los perros y gatos, por ejemplo, y también aquellos animales que son para consumo. Pero en todos los casos esta ley prevé o hace esas previsiones para no incurrir en un sufrimiento innecesario no hacerles incurrir a los animales en un sufrimiento innecesario.
Así mismo es. Los animales que están destinados a consumo están bajo la ley del SENACSA, el que controla ese tipo de animalitos ellos. Pero nosotros como dirección sí tenemos que controlar ese bienestar, porque hasta el sacrificio, que tiene que ser lo más humanitariamente posible, el traslado en general, todo se contempla como bienestar animal justamente. Hay muchas cosas que cambian en este proyecto, el traslado, la creación del primer banco de sangre. Los que tenemos animales y somos muy rescatistas, nos hemos encontrado que tenés animalitos en muy mal estado y necesitan una transfusión de sangre. ¿Qué haces? ¿Cómo recurrís? Uh-huh. A pedir por favor en las redes, por favor, si alguien tiene un animalito de más de 30 kilos, sano. Entonces, eso también prevé este proyecto de ley integral.
Eso es inédito. Un banco de sangre para animales.
Animales en general. Sí. No solamente perritos, gatitos, para que podamos tener. Claro, ahí ya habrá que trabajar con el Ministerio de Salud y con otras entidades, ¿verdad? Porque tiene que ser complejo y interinstitucional también que hay que trabajar. Pero es la creación de un primer banco de sangre también. Y luego algo que también se pensó muchísimo y se está avanzando, que es el primer centro de atención sanitaria de animales. Uh-huh. Es un centro en el cual la dirección, todos los animalitos que está por problemas de maltrato o de abandono, estamos atendiendo, no solamente van a tener un centro, sino que el proyecto es un poco más ambicioso, es llegar a las zonas de muy bajos recursos, donde también hay animalitos, donde también quieren a sus animalitos a lo mejor, pero no tienen el dinero suficiente para cuidarlos, sanitarlos. Entonces, este centro de atención sanitaria de animales busca ampliar su objetivo y poder atender casos de abandono, casos de ayudar a albergues, a refugios, poder ayudar, que ya lo estamos haciendo de a poquito, ayudando en casos donde vos ves que la familia realmente no tiene recursos y no queremos dejar sufrir al animalito y quieras un animalito, es darles atención, ese servicio por parte de la dirección y ayudarles. Otro punto que estamos haciendo también es que la ley es muy estricta en cuanto a no tener vacunado a los animales.
Sí.
Pero también tenemos que entenderlo como lo mismo. Hay familias y personas y zonas de muy bajos recursos donde también podemos ayudarle. Entonces, todo eso es lo que tratamos de crear, una red de atención veterinaria para situaciones de muy bajos recursos, ¿de acuerdo? Lo importante es que no haya animalitos
sufriendo. O sea, una salud pública para los animales.
Ahí vamos a ir, hacia ahí vamos a ir apuntando. Vamos a tener mucho trabajo todavía que hacer. Pero
es una construcción, ¿verdad?
Es una construcción, algo que nunca se había hecho, pero queremos trabajar en eso. Esto realmente, lo digo de corazón, es imposible si no tuviéramos un presidente absolutamente dedicado
comprometido.
Y comprometido en esto. Y lo digo de corazón, no es que estoy cumpliendo, es de corazón. Claro. Realmente, si no tuviéramos el acompañamiento del presidente Santiago Peña y todo el equipo, esta dirección no estaría creciendo. Y va creciendo hacia fortalecer, hacia a llegar a todo el país. Estamos firmando convenios con muchas municipalidades que se están uniendo para crear su propia Secretaría de Bienestar Animal. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Te pongo ejemplo. En San Lorenzo trabajamos muy bien. Sí. Si hay una denuncia en San Lorenzo, la Secretaría de San Lorenzo es la primera que se acerca. Se acerca, interviene, intenta convencer a la persona, cambiar, y si no puede, ya recurrimos a otra cosa. San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, el Luque, firmamos el otro día también en Capiatá, con la intendente de Capiatá que va a crear. Ahora se viene Altos, San Bernardino, Pilar, un montón de municipios que se están uniendo en esta lucha, y la idea justamente es eso, tener un brazo extensor en el cual poder trabajar en todo el país con estos equipos que realmente Ciudad del Este. En Ciudad del Este tenemos también que nos ayudan la dirección de allí, así que esto está creciendo.
Es que es también la única forma de asegurar el éxito de una política pública, ¿no? Trabajar en los diferentes niveles de gobierno, desde el gobierno central, que en este caso está proponiendo esta ley marco, los gobiernos departamentales y, tan importante como todo eso, los gobiernos municipales, que finalmente son quienes más conocen los problemas de sus comunidades, como siempre dice el presidente.
También estamos llegando y hemos llegado a un lindo acuerdo con el Ministerio del Interior, con el ministro Riera y con la comandancia de la policía, porque es muy importante también que las comisarías sean un brazo nuestro.
Sí.
Es decir, que vaya la persona a querer denunciar maltrato y que la policía le tome la denuncia. Uh-huh. Estamos avanzando también en crear todo un protocolo para que ellos sepan reaccionar, ¿verdad? Y le pedimos, todavía no hemos avanzado, pero le pedimos que la posibilidad de crear una unidad que atienda las denuncias contra el maltrato animal. Entonces, se está trabajando en equipo. Sí. Eso es algo que desde este gobierno, apenas comenzó el gobierno, nos enseñó a todos el trabajar entre instituciones para fortalecer. Y para nosotros es muy importante, y le agradezco a la policía, porque son los primeros que a veces corren, se acercan, ayudan a los rescatistas. Es muy importante el trabajo en equipo.
Totalmente. Y es parte de un proceso también, ¿verdad? Porque si pensamos en la estructura misma del Estado, mismo la dirección que hoy tenés la responsabilidad de liderar, es una institución relativamente nueva dentro de la administración pública. Hace algunas décadas no era tan común que los países tuviesen una dirección de bienestar animal. Es novísima. Entonces, hay un camino largo por delante, pero estamos en esa senda como gobierno de ampliar la protección a los animales, de fortalecer el marco normativo que regula esta materia, porque como decíamos al principio, nada refleja tanto quiénes somos como personas y qué somos como sociedad que la manera como tratamos a los animales.
Y vos sabés que lo más lindo es que nadie lo hace obligado. Casi todos y no todos en el gobierno, diferentes secretarías, instituciones, todos estamos animaleros ahora, que en el momento que le haces un planteamiento, mira, había otra época, a lo mejor no debería decirlo, en donde en el Congreso nadie quería hablar de animales. No, yo no voy a presentar ninguna ley, es mal visto, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Sí. Hoy no se duda en nada. Hoy le haces un planteamiento de querer proteger a los... Ahí están los primeros, los senadores, diputados, que también agradezco, ¿verdad? Están acompañando porque realmente está cambiando.
Sí, porque es un sentimiento genuino el que uno tiene hacia ese ser sintiente, no le quiero llamar mascota, el ser sintiente con el que convivimos, es totalmente genuino. A veces nos encariñamos más con ellos que con otros seres humanos, ¿verdad? Bueno, pero ahí tendríamos que abordar, ¿verdad?
El día cuestiones que te hable, antropológicas. El día que te hable tu perrito, quién sabe, sí, qué te dirá el perrito o el gatito.
Pero habría, el perro es el mejor amigo del hombre, pero nunca le preguntamos al perro, ¿verdad?, qué piensa del hombre. En fin, hablemos también del registro de agresores. Esto es muy importante, esta es una innovación que introduce este proyecto. ¿Por qué esto es fundamental, Héctor?
El registro de agresores van a estar los que han sido sancionados o imputados o sentenciados. Uh-huh. Es importante porque uno no sabe quién tiene delante realmente, uno no sabe si al que le va a dar un perrito en adopción, si ya tiene antecedentes.
Sobre todo por eso es importante.
Claro, vos no sabés a quién le vas a dar en adopción, si tiene antecedentes, si no, si vas a tener, si te entra un caso de agresión, enseguida vas a poder recurrir, vas a saber si hay todo un registro en el cual figuran, en los diferentes grados, ¿verdad? Y luego, claro, luego la prohibición de tener animales en determinados casos también te va a influenciar a decir, mira, si esta persona está denunciada y está en el registro, resulta que acá dice claramente que ya nunca más puede tener animales o no puede tener durante 10 años animales. Entonces nos sirve a muchos, sirve a los veterinarios, que por cierto, un agradecimiento enorme a los veterinarios. Este proyecto, no quiero olvidarme, uh-huh, se contó mucho con los veterinarios también, porque uno puede ser abogado y tener muy buenas ideas, pero los que miden el nivel, sí, de dolor son los veterinarios. Uh-huh. A la hora de medir el nivel del dolor y el nivel de gravedad, ya que antes de olvidarme, también se consultó a un montón de veterinarios para que ellos nos ayuden a ver si estamos bien en esa línea también, sí, ¿de acuerdo? Entonces es importante el RAGAM, porque que es el registro de agresores, porque sirve para nuestro día a día en muchísimos aspectos. No solamente en mascota, ahí van a estar toda persona que en algún momento de su vida haya agredido o haya hecho cosas que estén imputados o sancionados, van a estar ahí. Ahora luego uno ya va a medir si es leve, grave o muy grave para tomar las decisiones. Pero es muy importante porque luego el día de mañana nuestra idea es cruzar esos registros a nivel internacional también, porque no hay que olvidarse que la gente viaja.
Así es.
Y que también tenemos que saber si alguien de fuera, si alguien que viene a vivir a Paraguay, todo tenemos que saber también, o si alguien se va de acá, que figure en un registro, si en otro país quieren saber. Entonces, en nuestro día a día es una necesidad enorme de tener ese registro de agresores de animales. Nosotros buscamos no solamente rescatar y decomisar, vos tenés que ubicar a esos animalitos.
Así es.
¿De acuerdo?
Asegurarles una familia, un ambiente que les dé bienestar, o sea, es un compromiso,
sí. Dentro de lo que la dirección está programando, va a tener centros dedicados a centros de adopción justamente, dedicados a que no solamente decir, bueno, vos recataste, hace unos días sacamos 11 perritos de un estado terrible en una propiedad, y ¿qué vas a hacer? ¿Detenerles en un albergue solitos, en un canil o en una jaula? No, la idea es sacarlos del maltrato y buscarle una linda familia. Entonces, dentro del proyecto de la dirección es crear centros educativos, uh-huh, y de adopción, donde la familia también pueda pasar, ir a tener un entretenimiento, mientras se entretienen los niños, conviven con los animalitos. Y entonces ahí ya se va creando un vínculo también y centros de adopción. Para mí es fundamental encontrar una vía, un final feliz para los animalitos que rescatamos.
Un desafío también, me imagino que ya han identificado, es, a propósito de lo que decíamos sobre registros, es tener un registro, ¿no?, de cuántos animales hay en Paraguay viviendo en nuestras casas, cuántos perros, cuántos gatos, etcétera. Yo sé que ese conteo no debe ser nada fácil, porque como decías un rato atrás, hay muchos que están en situación de calle.
Bueno, voy a contar un secreto. El que propuso eso es el presidente Santiago Peña.
¿Sí?
Sí. Él justamente nos dijo, ¿qué pasó en el último censo? ¿No están? Le dije, no, presidente, no está. Hay que estar. Tiene que estar. Tenemos que ponerlo. Así que es una idea del presidente Santiago Peña también. Y le agradezco muchísimo porque es vital que sepamos, sí, qué población tenemos de animalitos. Y sobre todo saber también, no solamente los que están en la vivienda, sino ampliar nosotros y saber cuántos tenemos abandonados. El fin de la dirección tiene que ser trabajar para el día de mañana, espero no muy lejano, no tener más animales abandonados. La única opción es hacer castraciones, que tenemos que mejorar muchísimo, uh-huh, y trabajar mucho en la dirección, castraciones masivas y ayudar en las colonias para que no se sigan reproduciendo las colonias de gatos.
Claro.
También me gustaría recalcar que todas esas personas que le hacen daño a los perritos tienen una sanción, pero no hay que olvidarse de las personas que envenenan a los gatos. Hay muchísimas personas que envenenan a los gatos.
Esa es la forma más severa o más grave de crueldad animal, ¿no?
Tardan horas a veces en morir con un sufrimiento terrible. Entonces nadie se va a salvar, espero, y la gente se tiene que animar a denunciar.
Sí.
La gente tiene que denunciar, no tengan miedo, tienen que denunciar, tienen que entrar en la página de la dirección, ahí van a encontrar una pestañita que dice denuncia, es muy importante. También tienen que entender que si tu denuncia va a mandar o puede mandar a la cárcel a un maltratador, la denuncia tiene que ser completa.
Así
por favor, entiendan
eso. Por una cuestión de responsabilidad, obviamente, ¿verdad?
Exactamente.
Recordemos, esto es un proyecto de ley que se espera se convierta en ley, tiene un trámite legislativo, se tiene que aprobar en ambas cámaras del Congreso, pero a lo que apunta es a fortalecer nuestro marco normativo y a darle cada vez mayor protección a los animales. Te espera un trabajo de pedagogía también en este tema bastante arduo, ¿verdad? Una vez que la ley esté aprobada o incluso antes, empezar a explicar cuál es su alcance y evangelizar, si cabe la expresión, a la gente que hoy no sabe que hoy algunas conductas que quizá las tiene normalizadas se consideran maltrato animal.
Es verdad, es increíble, hay gente que no se da cuenta que está maltratando y lo está haciendo. Queda un trabajo, yo llevo 25 años en el mundo del rescate, empecé a rescatar ya en mi vida estando en España, y es un trabajo difícil, duro, pero se ve la luz, sí. Se está viendo la luz, se está viendo una implicación dentro de muy poquito. Nueve meses llevo en este puesto, y lo que se ha avanzado con este gobierno es brutal, de verdad, es grande.
Ya has visto en estos 9 meses dos leyes, o sea, una ley que ya salió y otra que está en proyecto de convertirse en una, ¿no?
Perdón lo que voy a decir, se está pariendo una ley hermosa, sí. Una ley integral, sí. Que viene ahora, que cubre y intenta cubrir todos los aspectos sociales, por eso se llama integral, sí. Educación, cultura, atención médica, centro de atención, un registro de maltratadores, un banco de sangre, educación, por eso se llama integral, no solamente lucha para llevar, sí. A alguien a la cárcel.
No es solo represiva, sino preventiva.
Preventiva, exactamente, sí. Así que yo estoy contento. Dentro de lo que está pasando, que hay mucha agresión, estoy contento porque se viene un futuro mejor para los animales.
Y yo estoy muy contenta de haber tenido esta conversación contigo, Héctor. Ha sido un placer. Hemos profundizado acerca de todo lo que implica este marco normativo, pero sobre todo ha sido la oportunidad de reconfirmar que al frente de esta institución tan importante que es la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, está una persona que ama a los animales.
Muchísimas gracias, te agradezco. Realmente vamos a hacer honor al nombre de la dirección, acompañado por este gobierno que lucha por ellos también, así que hay un antes y un después que ya se nota.
Así estuvimos con Héctor Rubín, director de la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, hablando acerca de este proyecto de ley integral de protección que busca ampliar y robustecer todo nuestro marco normativo en materia de defensa, de protección, de bienestar a los animales. Nos encontramos la próxima semana en este mismo espacio para seguir hablando de políticas públicas. Muchas gracias.
Trece con 30 minutos, continuamos.